obras publicadas, obras de divulgación científica, cosa que yo creo que el país le agradece mucho, porque no es un conocimiento que haya acumulado solo para ella y sus pares, sino que también lo ha logrado transmitir a todos nosotros. María Teresa Ruiz está al teléfono aquí para conversar en Aire Fresco. María Teresa, un gusto saludarla, ¿cómo está?
Muy bien, un gusto estar aquí en tu programa.
Está publicando Hijos de las Estrellas para Curiosos, esta versión para niños y jóvenes, y yo creo que también para adultos, porque se lee de una manera muy entretenida, cuenta esta historia de todos nosotros como efectivamente hijos de las estrellas. ¿Por qué este libro, María Teresa? ¿Por qué decidió escribirlo, realizarlo? ¿Por qué es importante tener también a ese público, a esos niños y a esos jóvenes interesados en la astronomía?
Mira, en parte porque me di cuenta que a los niños y jóvenes, como que leer el Hijo de las Estrellas, a pesar de que es breve y está escrito simple, no les llegaba tan fácil. Y por otro lado, porque me encontraba muy, muy frecuentemente con niños, partiendo con mis nietos, que son chicos, haciéndome preguntas que precisamente llevan al tema de Hijos de las Estrellas, ¿no? De las estrellas, me preguntaban si estaban vivas las estrellas, cómo se forman, cómo mueren, cuál es la edad del sol, cuánto más le queda al sol. Preguntas muy variadas, hasta algunas que me hizo un niñito en un lanzamiento de un libro. Estábamos hablando de la vida en el universo y todo. Me dijo, ¿y hay caca en el universo? Todo el mundo se mató de la risa, que estaban los papás ahí. Y la verdad que yo te juro que me dieron ganas de abrazar al niño, porque qué manera más correcta probablemente de preguntarse si hay vida, porque si hay vida hay caca, seguro, digamos, que es el producto de la actividad biológica. Bueno.
Claro.
Entonces lo más probable es que eso sea lo primero que vemos, ¿no? El producto de la actividad biológica, y después, bueno, ahí eso nos va a dar una clave de que probablemente en ese lugar hay vida. Así que esas son el tipo de preguntas tan frescas que hacen los niños, que en este libro, de la mano de esas preguntas, hicimos un recorrido por el universo explicando todas esas cosas. Así que es como Hijo de las Estrellas, pero distinto en el sentido de que está llevado de la mano de las preguntas de los.
Usted cuenta ahí al principio del libro las distintas cosas que quiso ser, ¿no es cierto?
Nada menciones.
¿No? Son interesantes y probablemente pasan por la cabeza de cualquier niña o de muchas niñas, ¿no es cierto? Ser Miss Universo, ser santa,
santa, eso
ser artista, bueno, hasta que bueno finalmente se encuentra con la ciencia y con esta profesora de matemática. Pero bueno, el tema es que esas preguntas básicas que usted menciona, yo creo que uno se las sigue haciendo y no puedo dejar de conectarlo con lo que se conoció ayer, esta fotografía el agujero negro que está al centro de nuestra vía, de nuestra galaxia, ¿no es cierto? La Vía Láctea. Y uno dice, bueno, ¿Cómo comprender esos fenómenos que son tan tan gigantescos? Uno se empieza a hacer obviamente un montón de preguntas también que a lo mejor son tan simples, tan básicas como las que se puede hacer un niño. ¿Cómo le podría explicar, por ejemplo, a esos mismos niños qué es lo que se divulgó ayer? ¿En qué es esa fotografía?
Bueno, lo que pudimos detectar directamente, sacando una foto, es a la sombra que produce un agujero negro que tiene como 4 millones de veces la masa del Sol. Es grandote para nuestros estándares, aunque como agujero negro no es tan grande. Ese otro que se había visto antes era como 1000 veces más masivo. Pero este agujero negro en el centro de nuestra galaxia, nosotros conjeturábamos que estaba ahí. Porque el agujero negro, aunque no lo veíamos, habían estrellas que estaban girando en torno a él. Entonces le habíamos calculado la masa, etcétera. O sea, ya sabíamos que había un agujero negro ahí, pero no lo habíamos sacado una foto. Entonces, cuando hoy día se puede ver el agujero negro, bueno, el agujero negro no se puede ver, lo que estamos viendo es la sombra que hace el agujero negro, porque todo lo que pasa más allá de esa sombra ya no se va a ver nunca más en el universo, porque cae a ese agujero que no tiene fondo y desaparece del universo visual. Y eso que se ve alrededor como brillante, esa es materia que se calienta mucho antes de caer al agujero negro. Entonces cosas no tan fáciles de explicar, ¿eh? O sea, esto que te estoy diciendo yo, no es que se sepa mucho más, ¿eh? Uh-huh. Y lo que sí es bien interesante, o por lo menos a mí me interesa, es poder estudiar con más detalle eventualmente, tal vez con otro instrumento, esa parte, ese borde oscuro donde está el agujero negro, ver qué está pasando allí. Porque ese es el punto donde la mecánica cuántica y la relatividad tienen que tomarse la mano y entenderse, y hasta aquí eso no parece ser el caso. Entonces, es posible que nos puedan ayudar a encontrar una teoría unificada donde la mecánica cuántica, que ve la cosa micro, y la relatividad general, que es la parte a gran escala del universo, puedan funcionar juntas. Ahora no es así.
Ese es uno de los desarrollos teóricos más desafiantes que existen hoy día, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de las preguntas sobre el universo, ¿cuáles diría usted que son, aparte de esta compatibilización, digamos, de la teoría de la relatividad con la teoría cuántica, aparte de eso, ¿qué otras preguntas cree usted que están absolutamente abiertas y que a lo mejor con el trabajo que se está haciendo, con la capacidad de observación y con el desarrollo de la ciencia, a lo mejor se van a poder responder dentro de los próximos años?
Bueno, una pregunta que por lo menos para los astrónomos muy importante es saber cuándo se formaron las primeras estrellas, que son las que empezaron a fabricar todos los elementos que conocemos, porque al principio el universo eran puras partículas fundamentales, después fue núcleos de helio y de hidrógeno, y para contar, y son las estrellas que en su corazón tienen un horno ahí de reacciones nucleares que van fabricando todos los otros elementos, el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el hierro, todo. Entonces, lo que nos gustaría saber, ¿cómo eran las primeras estrellas? Esas que partieron con puro hidrógeno y helio nomás. ¿Y cuándo ocurrió aquello? Eso todavía no está bien, no lo conocemos. Y de hecho hace poco encontraron una estrella que es súper lejana, como 1,000,000,000 de años después del Big Bang, lo cual es muy poco. Eso ocurrió hace 13,700,000,000 de años atrás. Entonces, poco después de Big Bang encontraron una estrella y tiene todos los elementos que conocemos. Entonces, eso o vamos a tener que cambiar la teoría o de alguna manera ocurrió mucho antes. Entonces, eso es uno de los temas que están por resolverse, y yo creo que el gran tema, y que es obvio, es la vida.
Claro.
La vida en el universo, que es un tema que nos convoca astrónomos, a biólogos, a mucha gente, mucha ciencia.
Estamos conversando, les recuerdo, con la profesora María Teresa Ruiz, astrónoma, Premio Nacional de Ciencias Exactas, y que acaba de publicar Hijos de las Estrellas para Curiosos, una adaptación infantil de su libro Hijos de las Estrellas. Recordemos, para los que no han leído el libro, que obviamente es muy recomendable leerlo, el porqué del nombre, el porqué de este título, ¿a qué se refiere con que somos hijos de las estrellas?
Bueno, por lo que acababa de explicar un poco, es que las estrellas fabrican todos los elementos de los cuales nosotros estamos hechos, y los fabrican en su corazón. Al morir, ese material contaminado por lo que ha fabricado la estrella sale disparado hacia afuera, hacia el medio interestelar, se mezcla con otros gases que van a ser típicamente casi puro hidrógeno y helio, pero con todos esos otros que ahora vamos a considerar contaminantes como calcio, oxígeno, nitrógeno, hierro, carbono, y eso y de ese material se forma una nueva estrella que ahora sí va a tener todos estos elementos con sus correspondientes planetas alrededor. Cuando se formó el Sol, ya habían pasado varias generaciones de estrellas, de tal manera que el material en cual se formó el Sol y el sistema solar ya tenía todos los elementos que conocemos. Así que nosotros, de alguna manera, somos herederos de una estirpe estelar, de una seguidilla de generaciones de estrellas que fabricaron todos los elementos de los cuales nosotros estamos hechos. Entonces, es bastante razonable decir que somos hijos de las estrellas, porque las estrellas no fabricaron toda nuestra materia prima.
Claro, y ahí otra de las preguntas que, claro, no sé si es para los astrónomos, es para la ciencia en general, tiene que ver con el surgimiento de la vida a partir de todos esos elementos que fabrican las estrellas pero que son inanimados, ¿no es cierto?
Exacto. Ese salto de lo inanimado a lo animado todavía no lo logramos descifrar. Ahora hay una cosa que por lo menos en mi mente ha ido cobrando peso. Es que cada vez que miramos a una nebulosa por allá lejos, encontramos que está llena de moléculas orgánicas grandes, como las moléculas de la vida. Varios de los meteoritos que han salido en la Tierra tienen aminoácidos idénticos a los aminoácidos que tiene el ADN, que tiene una particularidad: los aminoácidos pueden ser derechos o izquierdos. Tienen una simetría, sí, es como las dos manos, que se ven iguales, pero si pones una mano encima de la otra, vas a ver que el dedo pulgar sale para el otro lado.
Claro,
¿verdad?
No calzan.
No calzan, claro. Eso pasa con estas moléculas, que se ven iguales, tienen los mismos números de átomos de cada tipo, pero que tienen una simetría, así que no calzan. Bueno, lo raro es que los de la ADN son todo izquierdo, de simetría izquierda, y resulta que los que traen en estas condritas carbonáceas que llegan, que son los meteoritos más antiguos, tienen aminoácidos y también todos son izquierdos. Entonces uno empieza a decir, oye, chuta, debe haber alguna relación, ¿no? Y encontramos la materia prima para la vida en muchas partes en el universo. Entonces, a lo mejor eso, también ahí nos falta una pieza grande del puzzle este, de que a lo mejor la semilla de la vida de alguna manera se repartió por todo el universo y que cuando alcanza un lugar acogedor como sería nuestra Tierra, con una estrella relativamente tranquila, que tiene energía, que tiene agua, a lo mejor ahí florece. Entonces, a lo mejor no es exclusividad nuestra, ¿no?, sino que puede haber vida en muchos lugares en los cuales las condiciones se den.
Y el contacto o el encuentro de otras formas de vida en el universo, ¿es materialmente, técnicamente posible o va a ser siempre, más allá de que logremos la convicción, digamos, de su existencia, el contacto mismo, ¿va a ser siempre un imposible dada la enormidad del universo o usted lo ve posible?
Mira, va a ser difícil, eso seguro. Ahora no me atrevería a decir imposible, porque uno nunca sabe. Ocurren ¿cómo se llama?, inventos y descubrimientos, digamos, tecnológicos, etcétera. Pero si buscamos en planetas relativamente cercanos, cerca de nuestro presente, porque el problema es que si vamos a planetas muy lejanos, la información que nos llegue a nosotros a lo mejor es información de ese planeta hace 1 millón de años.
Claro.
Y si nosotros le contestamos, resulta que se va a demorar 8 millón de años en llegarle a ellos, y ellos pues ya no existen. Entonces, la conversa ahí es compleja. Pero si tenemos planetas que están, no sé, pues como el que hay ahí cerca de Próxima Centauro, en estrellas cercanas que están a pocos años luz de nosotros, a lo mejor hay una posibilidad de que nos podamos entender. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, estudiando esos grandes telescopios que se están construyendo en el norte de Chile, el ELT, el Magallanes Gigante, el telescopio ALMA, hay muchos telescopios que se están construyendo y otros que han lanzado al espacio, como el James Webb. Bueno, eso, todos ellos tienen como uno de los objetivos principales el poder estudiar, por ejemplo, los planetas, los exoplanetas, que ya hoy día conocemos miles, pero hay que encontrar uno que esté bien ubicado como para ver si hay vida.
Si es efectivamente vida y si es posible tener algún tipo de comunicación con esa vida. Dentro de su carrera ha visto obviamente un desarrollo tecnológico muy importante y también un desarrollo del conocimiento y de descubrimientos. ¿Cuál es el que más le ha sorprendido desde que usted empezó a estudiar astronomía hasta ahora?
Bueno, yo creo que el que más me ha emocionado ha sido el descubrimiento de las ondas gravitacionales. Esto que fue hace poco, ¿no? Tal vez porque yo soy bien difícil para creer en cosas, ¿eh? Entonces yo es una lecera que están gastando tanta plata. O cuando fui a Japón una vez, lo primero que hicieron fue ir a mostrarme un laboratorio donde venían un laboratorio para recibir ondas gravitacionales, una cosa así, pero gigantesca. Después en Estados Unidos, en todas partes tenían grandes laboratorios carísimos para detectar ondas gravitacionales, y yo decía, esta cuestión no creo que exista siquiera. Bueno, me equivoqué, encontraron estas ondas gravitacionales. Todavía no nos dan una visión así como, oh, qué fantástico, esto jamás lo hubiéramos sabido sin las ondas gravitacionales. O sea, todavía está muy apoyado los descubrimientos por lo que sabemos ya del universo, lo que podemos ver con la luz. Pero fíjate que esta es la primera mensajero del universo que no es la luz. Todo lo que sabíamos del universo antes es luz. De todo, desde los rayos X, gamma, hasta ondas de radio, ondas milimétricas, submilimétricas, infrarrojo, óptico, pero luz. Por primera vez vemos algo que nos puede mostrar cómo es el universo con un mensajero distinto. Y ese es las ondas gravitacionales. Yo creo que por ahora no ha sido muy grande el impacto de lo que han descubierto, pero yo creo que pronto esto va a cambiar cuando haya más instrumentos y se puedan manejar con más fineza. Yo creo que eso es el futuro, y a lo mejor nos va a mostrar que muchas de las cosas que creíamos que eran de una cierta forma no era así. Y eso para mí fue muy, tal vez por mi propio convencimiento de que esto no podía ser, que yo no creía que existiera. Me pasó algo así con los agujeros negros, ¿eh? Cuando yo estaba en Princeton, estudiantes encontraban los primeros agujeros negros en torno a una estrella primero, que eran estrellas muertas. Y yo no creía nada. Decía, no, pero si eso podría ser una estrella de neutrones, algo más normal. Pero cuando se encontró estos agujeros negros de miles de veces la masa del Sol en el centro de las galaxias, bueno, ahí me rendí frente a la evidencia. Soy testaruda, pero no.
Y ahora ya tienen hasta fotografía, así que a la foto, a la imagen, es imposible negarse. Claro. María Teresa Ruiz, astrónoma, Premio Nacional de Ciencias Exactas, autora, entre otros libros, Hijos de las Estrellas para Curiosos, la adaptación de su libro Hijos de las Estrellas, orientado específicamente hacia niños y también hacia jóvenes. María Teresa, siempre un gusto tenerla acá en el programa. Muchísimas gracias.
Encantada.
Muchísimas gracias, María Teresa. Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy Susan Sontag pone